La Gabarra.
Las 2 y 17, arrancamos aquí La Gabarra con el patrocinio de Ercoch Security.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Ercoch Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercoch Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercochsecurity.es.
Bueno, ya hemos comentado que finalmente no puede subirse a bordo nuestro compañero de marca, Juanma Velasco, pero sí lo hace César García. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon.
Uy, Arratsaldeon. Más mala cara del otro día todavía,
Bueno, yo creo que era algo que prácticamente venía esperando.
Hay más opciones, pero quiero creer que es de lo del domingo.
Sí, no, pues bueno, yo la verdad es que ya la decepción, ¿no?, está superada, y ya te digo que era algo que yo creo que el factor sorpresa en estos últimos años lo vamos perdiendo.
Y también nos acompaña otro de los entrenadores, si es que será por entrenadores. Segundo del Balma, Yorander Alonso, Arratsaldeon.
Apa, Arratsaldeon.
¿Y tú con qué cara has venido después de lo del domingo?
Con cara de resignación.
Esa es la palabra.
Para mí la palabra es resignación.
Ya. Pues ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Hay muchas cosas encima de la mesa, fíjate, el otro día como... Hemos escuchado también a Munien por un lado, a Marcelino por otro. Dos posturas pues encontradas, ¿no?, en cuanto a esas opciones europeas. Pero yo quiero hablar primero de eso, del partido. César, es que prácticamente no nos presentamos. O sea, no se puede decir que... No sé, que estuvimos ahí, que perdimos, que una pena, que ocasiones, 20 largueros, 5 penaltis que no nos pitaron. Es que no compareció el equipo.
No, fue un partido que se reduce a la nada, a la decepción de la grada y a la constatación de que, pues bueno, pues como tantas otras veces, nos venden una película en los medios y luego cuando salen al campo, pues cuando no es la empanada, es la caraja.
Sí,
y cuando
hace poco
no
habló
es la
de empanada.
Siesta.
Es que Geray hace poco habló de empanada.
Exacto, exacto.
Parece que ni en lo personal ni en lo colectivo aprendemos.
No, hay que buscar otro término, otro producto, porque el de la empanada ya lo hemos quemado tantas veces. O sea, yo creo que, como suelen decir, nada nuevo. Y bueno, pues cuando realmente quieran hacerse merecedores a que la afición se esperance, tenga esperanzas con algo, pues que lo demuestren en el verde. Yo en todo momento esta temporada, cuando ha habido el momento de dar el paso al frente y demostrar, oye, aquí estamos y estas son las ganas que tenemos de ambicionar algo, pues lo que han hecho es todo lo contrario. Con lo cual, pues yo de un tiempo a esta parte ponía en cuarentena los mensajes positivos de los jugadores, porque luego en el terreno de juego no eran consecuentes, y creo que ha sido Una más, una temporada horrible, horrible.
La das por terminada ya. Vale, que bien.
Si me preguntas, totalmente.
No, pero bueno, es que luego iremos con el tema, porque vale. Además, en fin, ya digo que el otro día, sin ir más lejos, había esas dos posturas, ¿no? La positiva, digamos, el abanderado en ese caso era Muniain, y decía que Marcelino, que no. Vamos, que se rirían de mí, ¿no?, si ahora empiezo aquí a defender esa posibilidad. Derrota y sobre todo la pésima imagen, Yolander.
Sí, decepcionante, ¿no? La cuestión es el preguntarnos el por qué. A mí no me gusta, en cuanto a este tipo de derrotas, normalmente mucha gente lo achaca a la intensidad, a ese término que para mí es bastante vacío, ¿no? La intensidad. Creo que el Athletic perdió por algo más. Normalmente, aquí tengo las estadísticas, normalmente el Athletic durante la temporada estaba en unos goles esperados, que es esa estadística de la que yo siempre me apoyo para saber hacia dónde se ha decantado el partido. En toda la temporada tiene una media de 1,5. Y el otro día se quedó en 0,69. Para mí, la primera parte no es una primera parte. Es una primera parte decepcionante del Atlético, pero no es una mala primera parte. Para mí el mayor problema de todo, o la sensación de mayor decepción y resignación que tengo, es con toda una segunda parte por delante, contra un equipo que te está ganando 0-2, no generar absolutamente nada. No generar absolutamente nada. ¿Y por qué? Pues precisamente porque creo que los cambios eran obligados. Algo tenía que mover en el descanso, pero tampoco nos dieron lo que necesitábamos. Y al final te quedas con una escasa... no generas prácticamente nada en una segunda parte en casa contra el Celta, en la que te estás jugando... En la que es la final, en la que te estás jugando Europa. Y la decepción más grande para mí es esa segunda parte en la que no consigues generar nada.
De todas maneras, cuando estabas diciendo lo de toda la segunda mitad para intentar, bueno, pues sí, o empatar o incluso dar la vuelta al marcador, me venía a la cabeza, porque no es la primera vez que ocurre ni mucho menos, pero sobre todo la final de Copa ante la Real Sociedad, ¿no? Que la tenemos grabada a fuego, pero ya no solo por perder y por perder ante la Real, sino porque efectivamente no nos acercamos a puertas a algún tiro lejano de Íñigo Martínez, ¿no? Y el otro día nos volvió a pasar. Bueno, de hecho, en este caso había que recuperar dos goles en contra, ¿no? Y en el citado era tan solo uno, y además en una cita muchísimo más importante. Pero vamos, que yo he sobremojado, César.
Sí, la puesta en escena fue lamentable, patética, y de un equipo que parece que ya pues tiene el expediente cubierto, que ha hecho ya los deberes, que ya está matemáticamente clasificado para aquello que ambiciona.
Y es la permanencia.
Y o bueno, no, o sea, yo entendería ese partido si estás ya clasificado para Europa y efectivamente tienes la cabeza en otras historias porque, joder, hemos hecho tan buena temporada que es que ya me sobran cuatro partidos, ¿no?
Vamos a ver,
como
César,
le puede pasar al Madrid con el tema de la Liga dentro de dos o tres semanas.
Pero que igual sí que en el fondo tiene razón y sí que creen los jugadores que ya han cumplido el objetivo, y el objetivo es el de la permanencia. Pues sí, que lo digo en serio, no en plan de
segunda. Bueno, ya, pues en ese caso, ¿no? En ese caso lo que hay que tener es un par de narices para salir en prensa y vender ese mensaje.
Claro,
lo que pasa es que a la afición claro, no tienen narices de venderle ese mensaje. Si realmente lo tienen interiorizado y consideran que ya está hecha la temporada, pues que salgan y que nos digan, oye, que la ambición que tenemos nosotros como grupo, como jugadores, es esta y estamos súper satisfechos con lo que hemos hecho. A partir de ahí, pues la afición ya sabe a qué atenerse. Ahora, si te están vendiendo un mensaje como el vendedor que te vende un producto y la calidad que te ofrece no es la que luego tiene dicho producto, pues entonces, joder, nos conviene saberlo también. Yo, es que no salvaría absolutamente a nadie. O sea, el único que puede tener una mínima salvación en una de las dos vertientes que voy a diferenciar, una vertiente es lo que sucede en el verde y otra es lo que sucede entre micrófonos, al único que salvo en parte es a Marcelino en la rueda de prensa.
Estuvo,
o sea, en la sala
muy,
de prensa.
Muy bien.
Es el único momento en el cual digo, bueno, pues aquí Marcelino me parece que estuvo brillante.
Sí.
Nuestro capitán no estuvo brillante ni en el césped ni con el micrófono. Y los demás jugadores, pues bueno, le dejaron, os estuve escuchando, le dejaron a hacer la papeleta a vencedor. No sé si porque nadie tuvo coraje de ponerse ante los micrófonos, digo, de los pesos específicos del grupo.
No, yo creo que eso no viene por parte de decisión de los jugadores. Bueno, ellos tienen, vamos a decirlo así y a entenderlo, la obligación, si el gabinete de prensa decide que sales tú.
Pues bueno, pues no salió nadie con, digamos, galones como para decir, oye, aquí estoy yo, pongo el pecho para que me vengan las balas, ¿no? Le tocó a vencedor. Y lo que sí oímos fue a nuestro capitán diciendo pues que hay posibilidades.
Sí.
Bueno, evidentemente hay posibilidades hasta que matemáticamente no las hay, pero lo que sí has demostrado es que cuando nos has dicho no, ante el Villarreal, ante el Getafe, ante un Betis que se quedó con 10, o sea, ha habido una serie de partidos donde lo que hemos visto en el césped no es consecuente con la película que nos venden. Y yo creo que o no tienen capacidad, cosa que yo voy a negar, yo creo que sí tienen capacidad para más,
o realmente no
están implicados para dar más, y en cierto momento desconectan porque, lo que tú has dicho, Mendy, igual la concepción que tiene cada uno es de venga, esto ya está, o sea, ya no, ¿para qué vamos a seguir sprintando hasta la línea de llegada?
Pero es que yo no me atrevería a hablar de porcentajes, pero hay mucha gente, y hablo de aficionados, de socios, etcétera, etcétera, que consideran de verdad que ya es un mérito mantener la categoría para este equipo. Y
pues,
yo niego absolutamente la mayor.
Pues ese,
o sea, no te
voy a decir
que entremos todos los años en Europa, porque tampoco sería ni realista ni lógico, pero hombre, yo creo que pedir algo más, exigir algo más, yo creo que no está mal, ¿no?
Ese, desde luego, no es el grupo en el cual yo me encuentro. Yo no puedo hablar por más que por mí mismo. Y desde luego yo no soy de los que creen que está cumplida la misión, y del mismo modo que no me gusta, si voy a un concierto, que me den karaoke. O que salgan a hacer playback. No, o sea, aquí hasta el último día, o sea, como el ciclista que tiene que llegar a una etapa de 300 kilómetros y hacer un sprint en el último momento, joder, hasta el último momento se está pagando a los jugadores.
Pero además
llegad
es que
hasta donde podéis llegar, pero dándolo todo.
Pero además es que lo decíamos el otro día, ¿no? El propio domingo en la moción del bacalao, es decir, porque no sé qué opciones europeas tendremos, pues porque la sexta plaza está muy complicada.
Uh-huh.
Ya digo esto incluso antes del partido, del Celta. La séptima, bueno, pues estaba más cercana, aunque dependes del Villarreal y dependes de la final de Copa. Vale, hasta ahí sí. Pero aunque tuvieras ya claro que no vas a llegar a Europa, yo creo que hay algún mínimo que es absolutamente innegociable. Y es que estos jugadores tienen que defender esa camiseta. Que además, como siempre vendemos, y además es real, ¿no? El tema de la cantera, de la filosofía, etcétera, etcétera, pues se supone que tenemos jugadores que sienten de verdad ese escudo y esa camiseta. Bueno, pues eso no ocurrió el domingo, no defendieron ese honor, pero es que no lo hicieron ni tan siquiera en San Mamés ante su gente. Ya no hablo ni tan siquiera de apurar opciones europeas, que también. Ni tan siquiera lo más básico, lo más mínimo, en un jugador de cualquier otro equipo que lo haría, pues no lo han hecho estos señores defendiendo esta camiseta.
Sí,
¿no?
Sí,
que es la que se supone que sienten de verdad.
Por añadir algo, es que puede ocurrir que la final de Copa la gane el Valencia y se acabó, o sea, que no tengas ninguna posibilidad. Pero es que lo que no estás haciendo es tu parte de la película. Son tus deberes. Tú no estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir para ambicionar el séptimo puesto. Y en Villarreal tampoco me pareció que la imagen del equipo fue...
Bueno, más allá de la ayuda del Cerro Grande, con esa mano que no entendemos todavía cómo no pudo verla, ¿no?
Sí, pero
ni pasando por el monitor.
No puedes olvidar que estás jugando ante los suplentes del Villarreal, que alguno utiliza el argumento de que no, es que los suplentes del Villarreal son mejores que nosotros, vale, pero es que los titulares del Celta entonces no son mejores que nosotros, y los titulares del Getafe tampoco, y los del Cádiz, y los del Rayo, y los de tantos.
Bueno, por cerrar lo que es el análisis, ahora vamos contigo, Jonander, de un poco esa situación, ¿no? Cómo la vemos. Pero sí quiero también escuchar a Marcelino, pues eso, cómo explicaba la derrota, ya entrando en lo que es la pizarra.
El rival se va apoderando del juego con un alto ritmo y una intensidad superior a nosotros. Llegas tarde a todos los sitios, empiezas a tomar decisiones erróneas con balón, acciones técnicas muy irregulares y excesivas pérdidas. Y luego el rival, aprovechando su superioridad, te sentencia con un gol también muy evitable. Un gol donde tenemos una salida, como en muchas acciones, y a la mayoría de los futbolistas nos pilla parados hoy, no activados lo suficiente, y nos ganan una disputa, nos tiran un tiro desde muy lejos y es gol. Entonces con 0-2 pues es muy difícil. La verdad es que nuestra puesta en escena en el segundo tiempo tampoco fue buena, porque y se fue prolongando hasta prácticamente el final, y lo indica, como antes comentábamos, el hecho de que en el minuto 88 hacemos nuestro segundo remate entre los tres palos. Pero es que no habíamos tenido tampoco previamente ninguna ocasión de peligro y prácticamente no pisamos el área rival. Es un partido por nuestra parte lamentable y así lo tenemos que asumir. Repito, el primero, el entrenador, que es el máximo responsable, y así lo asumo sin ninguna duda.
Varias veces durante la comparecencia en esa sala de prensa José Iragorri, Marcelino pues asumía su responsabilidad. Jonander, que tú eres míster también, segundo del Balma, y ahí estuvo, ya has escuchado además, el tono bajito.
Ahí me gusta la autocrítica de Marcelino, bueno, creo que a mí y a todos. Lo entiendo desde esa parte también. Creo que el Athletic, de entrada, no consiguió apretar tan alto. ¿Por qué? Porque el Celta, con Fran Beltrán entre los dos centrales, generó esa línea de tres que el Athletic no fue capaz de apretar con Iñaki, con Sancet, empezó a salir por fuera. Pero sobre todo, el concepto para mí más importante del Athletic en San Mamés es para conseguir seguir viviendo en campo rival, en esos 10 minutos en los que consigues seguir viviendo en campo rival, necesitas activarte tras pérdida. Necesitas que en cuanto pierdas el balón, defender hacia adelante, robar ese balón cuanto antes. ¿Para qué? Para no tener que correr para atrás y, segundo, para seguir viviendo cerca de la portería rival. Y en eso el Athletic creo que es el peor partido sin duda. El Celta conseguía superar esa primera presión, salía de esa primera presión y conseguía transitar. A partir de ahí, el segundo gol también es un buen ejemplo como de lo que dice Marcelino. La distancia que hay desde Vencedor y Vesga hasta Iñaki Williams y Sancet es terrible.
Enorme.
Es enorme. Y luego, obviamente, luego el gol... Pues, alguno...
Ahí hay un cúmulo de circunstancias. No se le cierra bien a Fran para que no lance cómodo. Luego le sale además con un efecto espectacular. Y además, Unai Simón da un pasito a la izquierda y ahí ya pierde el tiempo, yo creo que fundamental.
En una salida, estando en bloque bajo con prácticamente las dos líneas de cuatro medias en área, tú saca Vencedor balón, al delantero, en este caso a Iñaki, no se te pueden anticipar, porque el equipo necesita que le des ese tiempo, ese oxígeno, para que tú guardes el balón. Se te anticipa. Luego nadie encima, nadie sale, y luego es verdad que el pasito de Unai le deja un poquito expuesto. Pero también me gustaría centrarme, o creo que también, para mí, lo que más me sorprendió, y viendo el partido repetido y demás, es la poca el dar la vuelta en el descanso al partido. Lo que decía Marcelino, la puesta en escena en la segunda parte no fue buena. Hace los cambios, intenta buscar desde la actitud o desde la acumulación de gente, intenta buscar meternos en el partido con Nico, con Villalibre, con Zárraga, con Berenguer arriba, pero también es verdad que desactiva la opción, que no estaba siendo su mejor partido ni mucho menos, pero desactiva la opción de Ian Sancet, que es el único jugador que recoge entre líneas.
Sí, pero ahí tenemos, Jonander, siempre la duda, ¿no? Bueno, digo, siempre, últimamente. Claro, ¿cuántos minutos puede jugar?
Claro.
Problemas de Pubis le permiten X minutos. El otro día, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Primer tiempo, en el descanso, ya desapareció. El partido anterior entró, hablo de memoria, en el minuto 66 al terreno de juego. Sí, que hay que regular eso también, ¿no?
Sí. También está ese tema que lo apuntas bastante bien. Pero para mí lo decepcionante es eso, ¿no? La segunda parte, el no poder, lo que decía Marcelino, hasta el 88 creo que es el
89 tiro, es el 89. Remate de cabeza de Raúl García, sí.
O sea, no puedes permitirte, más allá del juego, que insisto, creo que el Celta hizo un muy buen partido, que hay que darle su mérito, pero también hay parte de mérito del Athletic. Y como no me gusta achacarlo a ese mensaje vacío de intensidad, de falta de hambre, de falta de actitud, porque creo que en el fútbol hay muchos más factores que determinan el partido, yo también se lo achaco a que en cuanto a la pizarra, en cuanto a la táctica, el Atleti no fue el Atleti que queremos ver en San Mamés. No apretó, no consiguió apretar alto, no apretó tras pérdida, en ataque prácticamente no generó nada, Pecha Román en derecha no generó lo que nos puede generar de Marcos. Para mí, en ese sentido, creo que, dejando de un lado la intensidad y todo eso, que creo que también es verdad que es de los partidos en los que el Atleti ha ganado menos duelos, yo me centraría más en lo otro, en lo que, como bien dice Marcelino, principal responsable él, que por su parte, bien por la autocrítica, pero también en eso nos ganó el Celta también.
De los peores partidos de la temporada, yo creo que el peor directamente. Marcelino añadía Cádiz y Rayo Vallecano. Pero ya, para cerrar con Marcelino en cuanto al partido, porque luego hemos guardado una de las respuestas del sábado, de la previa, en cuanto a su futuro, que yo creo que también es importante la lectura, ¿no? Aunque más allá de que tenemos muchos, claro que no va a seguir, pero me parece que puede ser interesante escuchar esa respuesta. Claro, no estuvo nadie bien. Ya hemos dicho que en el trofeo Nena, solo el puntito que Raúl dio a su tocayo Raúl García. Y esto es lo que nos decía el propio míster.
Cuando eso ocurre es un problema de mentalidad, es un problema de encarar el partido con el respeto hacia el rival y con el respeto hacia ti mismo y con la mentalidad ganadora que debes afrontar cualquier partido, y más en San Mamés. No lo hemos hecho. ¿Cómo no lo hemos hecho? Pues viene un rival, buen equipo, y te ganan merecidísimamente. Nos ponen en nuestro lugar y una vez más nos retratan de lo que debemos hacer para ser competitivos y poder ganar a cualquiera, como veníamos demostrando aquí en San Mamés. Es que yo creo que el Celta mereció meternos más goles y ganar más claramente. Es un bagaje muy pobre en todos los conceptos, criterios del juego. Creo que hemos sido muy, muy diferentes. Hemos estado en el polo opuesto a lo que solemos ser y a lo que sabemos que necesitamos para ganar.
¿Consideras que hoy ha sido el peor partido de la temporada y qué te han parecido los pitidos del final?
El peor partido de la temporada fue el del Cádiz y el Rayo Vallecano. Esos fueron los dos peores. Este el tercer peor. ¿Por qué? Pues porque este jugamos contra un equipo que creo que tiene un nivel superior a los dos anteriores. Pero quizás también podríamos considerarlo el peor, porque los otros fueron al principio de competición. Y este es en el final de competición, cuando estamos jugando la posibilidad de entrar en Europa. Por lo tanto, considero justos los silbidos del público, absolutamente justos, merecidísimos. No queremos ver nadie el espectáculo que hemos dado hoy en el campo. Y creo que además estuvieron durante el transcurso del partido hasta muy bien para lo que estaban viendo. Y expresar cuando no está satisfecho con lo que ha visto. Es normal, que lo que ha visto hoy en el campo, pues le dejará absolutamente insatisfecho y, por tanto, pues reflejarlo con los silbidos. No sé si han sido muchos o pocos, pero es lo que nos merecemos. El entrenador el primero, por supuesto.
De nuevo, asumiendo esa responsabilidad. César, ¿cuánto pitaste tú?
No, yo no sé pitar.
No,
aguanté hasta el último minuto, vi la reacción del público, vi que fue bastante mesurada respecto a lo que podía ser merecido.
Yo pensaba que iba a ser más, sí.
Sí, y sin más, yo no sé si es desidia, hartazgo o que la gente tiene asumido que bueno, pues que en este momento de la temporada, con los objetivos ya totalmente perdidos, pues la gente ya no tiene ganas de... No tenía ganas de mucho Cristo, entre comillas, ¿no? O sea, pues sí, hubo una pitada que también en el descanso se atisbó algo también. Pero bueno, yo en líneas generales aplaudo la autocrítica del míster, pero no le eximo de crítica. O sea, esa autocrítica habla bien de él, pero él es parte de todo esto, del mismo modo que es parte del elogio cuando viene el éxito. Y detecto cierto interés por parte de algunos de liberarle a él de culpa cuando la tiene tanto como todos. Es decir, tú no has sabido motivar a ese grupo, tú no has sabido lanzar tu mensaje a la caseta y tú no has sabido conseguir que tus jugadores en el campo den otra imagen o revertir a lo largo del partido con tus medidas algo que se estaba viendo que iba al cataclismo. Y bueno, pues por desgracia... entre los argumentos que utilizan quienes consideran que ya estar en primera ya es un objetivo y que los demás, los que están por encima de nuestra clasificación, son muy buenos, les recordaría que en este último año y pico hemos visto ganar 2-0 al Celta en San Mamés y 2 al Cádiz. O sea, que no me hablen de que los de arriba son muy buenos, porque con los que perdemos, en muchos casos, todas nuestras opciones son con los de abajo. ¿Y qué excusa hay para decir que el Cádiz nos puede ganar 2 seguidos aquí y que el Celta nos puede ganar 2 seguidos aquí?
Pues porque sales como sales.
Bueno, pues eso, o sea, que claro. Pues, que el problema no está en que no tengamos calidad, que no tenemos ambición, que somos conformistas, que nos resulta muy fácil. Es como cuando te llega el dinero fácil, pues no lo valoras, ¿no? Pues aquí parece que no valoramos el hecho de que jugar en primera división es muy difícil para un jugador y que, bueno, pues alguno igual se ha acomodado, alguno dice, oye, yo voy a hacer aquí carrera y cuanta menos presión me metan y cuantos menos objetivos se me pidan, mejor, porque voy a vivir mejor, ¿no? No lo sé si van por ahí los tiros, pero desde luego no me vale el mensaje de que los de arriba son mucho mejores. Porque bueno, el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid puede que sean mejores, pero bueno, ahora mismo firmo yo en la temporada perder solo los 6 que son contra ellos. Pero lo que no puede ser de recibo es que pierdas los que he comentado y otros partidos de ese pelo.
No, es que incluso, no, me vas a perdonar, sí puede ser de recibo que pierdas alguno contra los de abajo, por supuestísimo. Entre otras cosas porque un partido puede dar mucho de sí y porque muchos de los de abajo se están jugando la vida. Lo que no es de recibo es no pelear los partidos.
Dar esa imagen.
Y salir a darte un paseo por ahí y encima en casa. Eso sí que no es de recibo en ninguno de los casos.
Pero bueno, muchos de los argumentos que se utilizan para decir el por qué el Atlético puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera, se utilizan luego como para poner, ¿cómo se dice?, paños calientes, ¿no? Para ante este tipo de partidos. Es que estás dando la imagen de que estás jugando un partido solteros contra casados y que ese día los casados pues han jugado muy bien. Porque es que tú no has dado en el terreno de juego absolutamente nada.
Bueno, pues eso, que hacemos una parada, la única, en la gabarra, y también vamos con mensajes de oyentes en nuestro número de WhatsApp.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
¿Necesitas título de transportista o competencia profesional? El Sindicato Vasco de Transportistas EGAS organiza cursos subvencionados por la ANBIDE, nueva base de preguntas del Ministerio para el nuevo examen de transportista de la Diputación Foral de Vizcaya. Comienzo inmediato, plazas limitadas en Portugalete. Teléfono 94-483-3083.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
60% de descuento en Miluna Flex. En abril más descuentos. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle Nau 18, esquina Calle Arcilla. Teléfono 94-694-7693. Colchoneríasmiluna.com.
La Gabarra.
Pues sí, aquí estamos en La Gabarra con la compañía de César García y de Yonander Alonso. Que César se ha bajado del barco de Europa, dice que ya nada, a Sierra Lorreaga. Os tengo que decir que ya hace bastante, bastante tiempo. ¿Y tú, Yonander?
Yo no, porque creo que...
Tú eres de los de Muniain. Digo, para diferenciar las dos vías, la negativa o pesimista de Marcelino y la optimista de Muniain. A ti te salen las cuentas, los números.
Sí, entiendo que después del partido que haces en casa no puedes salir a decirlo, como sale Iker. Pero yo sí que creo, siempre y cuando se dé el que la séptima plaza valga, porque estamos con esas todavía.
Claro, esa es otra, sí.
Esa es otra. Pero yo en eso sí creo. Obviamente es difícil creer después de ver lo que ves en casa, porque en un partido en el que te juegas la vida y demás. Pero yo sí que creo que más básicamente porque el Villarreal tiene ante sí una opción histórica y una opción que le va a generar tanta incertidumbre y tanto desgaste que puede perder esos puntos. Pero claro, es lo que hablábamos antes. Si tú no haces tus deberes, por mucho que el profesor te intenta probar, si no haces los deberes es imposible. Entonces, yo sí que hay que seguir montando el barco, o yo por lo menos voy a seguir montado en el barco sin duda hasta que las últimas opciones se den, pero entiendo la frustración y que quizá después de ese partido, no sé yo si era el mejor momento para salir a rueda de prensa y decir lo que dijo el capitán, pero vamos, yo hasta el último momento creo en este equipo y creo que necesita que la afición crea, aunque entiendo que es bastante difícil.
El problema de lo del otro día, ¿no?, de Iker Muniain, en las palabras, es que a ver, claro que las matemáticas defienden esa opción, porque ahí está, ¿no? Quedan 18 puntos, 6 jornadas, estás a 4 de la séptima plaza, más luego lo que ocurra en la final de Copa. El problema es que eso no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. No, ya digo, en otro partido, en ese mismo partido. Entonces, claro, me vendes la moto de que todavía hay opciones europeas, sí, ya lo sé, si las matemáticas me dicen que sí, pero es que vosotros con vuestra imagen me decís que no.
Yo no es que me haya bajado del barco, es que me han tirado por la borda después
de la
Gabarra, del partido.
¿No? Te han empujado directamente.
Efectivamente, a mí me han empujado. Tenía mis reticencias a seguir enarbolando la bandera de que somos pistonudos y que vamos a ir a Europa, porque lo que veía en el campo los últimos partidos me quitaba toda la ilusión. Pero, a ver, cuando echas un vistazo en esta clasificación de la Liga de Fútbol Profesional, donde te marcan también lo que ha logrado cada equipo en los últimos 5 partidos, y ves que nosotros, que estamos vendiendo la película de que vamos a por todas y que hemos tenido partidos para cosechar puntos donde la situación era adecuada, hemos sumado de 15, 5. Osasuna, que no se juega nada, 9. Celta, que no se jugaba nada, viene y nos gana. O sea, que el que te estés jugando algo y que ambiciones y que vendas la película de que quieres ir a por Europa... No es ninguna garantía de nada. O sea, yo estoy viendo equipos que no han vendido nada y que, es más, yo estoy más cerca de pensar que vamos a perder algún puesto más de aquí a final de liga que de que podemos ganar el séptimo. Ahí ha llegado ya mi pesimismo y es que, bueno, más que pesimismo, realismo, es lo que veo.
Ya.
Y si tú estás jugando contra un Betis a mitad de su ida y su vuelta de competición europea, se quedan con 10... y renuncias totalmente a ir al ataque, sigues jugando con, quiero recordar que seguimos hasta el final con 4 defensas, no sé si ese fue el partido que Villalibre salió 2 minutos o qué, pero vamos, que no ambicionas, no pones un ariete contra el Villarreal, a mitad de su eliminatoria contra el Bayern, te sacan todos sus suplentes y no es capaz de ganar y tu mensaje en el terreno de juego no es de quien ambiciona. Te viene el Celta que no se juega nada y te gana. O sea, el que no se juega nada te está ganando. No, no vale la excusa de decir, no, los de abajo se juegan la vida y te lo ponen muy difícil. No, es que el Celta no estaba jugándose nada. Y también, sin hacer gran cosa, te ha bailado. Con lo cual yo me he sentido arrojado del barco. Literal.
Tirado por la borda, ¿no?
Sí, no, creo. Veo más fácil quedar novenos o décimos que séptimos.
Vamos con algunos mensajes. Dice Opatleti, ¿dónde está esa garra de la que tanto hemos estado orgullosos durante muchos años? Otro nos dice, está claro que con este equipo no hay entrenador ni directiva que aguante. Otro, esto va para ti, César. César, porfi, pásate al San Sebastián, no necesitamos topos, gracias. Yo lo leo literal. Ahora puedes responderle si quieres.
Respeto su opinión, pero mi equipo creo que es el mismo que el suyo, no lo sé. Yo soy del Athletic.
Yo creo que está claro eso.
Respeto,
¿no?,
totalmente su opinión, ¿eh? No voy a entrar a descalificarle, pero a mí lo que pasa es que me duele y no puedo vender un mensaje que no sienta porque lo que veo me duele.
Pero ¿cómo vamos a aspirar a Europa con Vesga sin un 9 y con la Chalaparta? Urge cambio radical ya, bueno, sin un 9 que encima se nos lesiona otra vez Villalibre. Es verdad que algo menos de lo que nos había parecido en un principio, ¿no? Nos habíamos asustado, Jonander, pero parece que...
Por lo menos no es en la misma zona.
Por eso. Vale. Bueno, nos dice otro... salir en el segundo tiempo con Zárraga y pensar que se va a activar el equipo es no ver la realidad del fútbol que hace Zárraga, sin ninguna actitud. Así no se puede jugar a fútbol por muy bueno que seas técnicamente. Otro más. El contratulio resignado ha dicho que la intensidad es algo vacío. El Athletic sin intensidad no es nadie, porque calidad la justita. De todas formas, uno de los mayores males de este club es la complacencia de la directiva, el cuerpo técnico y la afición. Además pone afición en mayúsculas. Pero no preocuparse. Ahora con la grada de animación, la temporada que viene a triunfar. No sé si eras tú, te ha citado a ti.
Sí, puede ser, ¿no? Me ha caído a mí.
Está caído a ti, ¿no? Bien, el siguiente soy yo entonces. Otro petardazo más, otro año lo mismo, se dejan ir todos, deberíamos dejarles solos en San Mamés. No hay mayor toque de atención, ellos de vacaciones, nosotros también. Y eso, que nadie a San Mamés. Pues que presente su dimisión, si no sabe motivar a sus jugadores. Es un mensaje de Iñaki de Santucho. Mira, nos vamos a quedar aquí, luego seguimos con más opiniones, pero es que dice que presente su dimisión. Bueno, no va a hacer falta porque quedan 6 partidos de Marcelino en el banquillo rojiblanco. Y ahora es cuando nos vamos a ese punto de la rueda de prensa del sábado, la previa, por tanto, cuando le preguntábamos por el futuro. No hemos dejado toda la respuesta porque había 2 preguntas en medio y era algo más de 3 minutos, pero se venía a repetir sobre lo mismo, ¿no?, el míster, con lo cual... Yo creo que estos 25 segundos aclaran muy bien lo que nos quería decir.
No me preocupa el futuro, de verdad, para nada. Lo he manifestado reiteradamente aquí. No sé, repito, cuál será el futuro, pero es que me es igual que las elecciones sean en un momento o en otro. No creo que vaya a depender mi futuro de eso.
César. Que si tenías alguna duda, yo creo que ya se van resolviendo poquito a poco, ¿verdad? Y si él tenía alguna duda, creo que el domingo la resolvió a eso de las 8:20 de la tarde aproximadamente.
No lo hice literal, pero cuando dices que te vas, ya te has ido. O sea, yo creo que igual su cabeza ya no está aquí. Desde luego, no. Yo en ningún momento... He sido alguien crítico con Marcelino.
Yo creo que ha hecho un gran trabajo.
Sí,
en líneas generales, luego matizaremos mil cosas, ¿eh? Pero en líneas generales yo creo que ha hecho un buen trabajo.
A mí nadie me puede acusar en nada de decir que Marcelino tenga que seguir o no. Lo que siempre he defendido es que quien le tiene que renovar es un nuevo presidente salido de urnas. Ahí, vamos, de ese caballo no me bajo. Y quien tiene la culpa de que esa incógnita no esté despejada es quien está gestionando ahora el club y que posiblemente a día de hoy está mirando más por sí mismo que por el bien del club.
O no, igual, tú imagínate, yo te pongo en una situación. Él ha intentado renovar, Marcelino ha dicho no, de momento no, quiero ver cómo termina la temporada. Uh-huh. Puede, por una parte, ser verdad esa respuesta o incluso no puede, igual ni lo es. Y él tiene claro que que no va a seguir, que se va a marchar, pero la respuesta que le ha podido dar a Lecegui es que no, quiero que termine la temporada. Digo, por poner una situación. O sea, quiero decir que yo no veo por qué tiene que ser culpa precisamente de Lecegui.
No. O sea, a ver, yo estoy tratando de enhebrar mi argumento, que es que quien tiene que renovar a este entrenador es quien vaya a ser el presidente año que viene. O sea, es una decisión que no le correspondería, a mi modo de ver, a Lecegui.
Vale. También te digo qué? Como que él no le ha renovado por eso estamos como
en
estamos.
Absoluto.
Vale.
Está legitimado para renovarle, perfecto. Pero moralmente no le considero la persona adecuada para renovarle. Yo creo que tiene que ser quien salga de urnas. ¿Y quién va a salir de urnas y cuándo? Y esa sí es la responsabilidad de Lecegui, que estamos ahora mismo en una situación en la que está mirando más por sí que por el club. que el club tenga un presidente el 30 de junio, pues desde luego ni ayuda a que su caballo, en este caso Marcelino, pueda seguir, ni ayuda al club a tener un tiempo para hacer las cosas con sosiego. Nos va a meter en una, prácticamente en una pretemporada sin tener un candidato al banquillo que no sea alguien que se convierta en una especie de tómbola o subasta de los candidatos. Cada candidato irá con un entrenador y volveremos a cometer errores que habíamos cometido antes. Esa solución podría haberse tenido con tiempo y evitar el nombre de un entrenador en elecciones si se hubiesen celebrado antes. Y creo que ahora mismo pues el club está prácticamente en una situación donde pues el que está se está marchando y el que tiene que venir pues no sabemos ni cuándo va a llegar, y me parece que eso sí que está haciendo daño al club. El querer a última hora grada animación, reforma de estatutos, ir posponiendo las elecciones, que es lo que realmente necesita ahora el club, tener una estabilidad, y eso sí que es responsabilidad de los gestores, y creo que ahí se están equivocando, y creo que está llegando a todos los estamentos del club. O sea, ahora mismo, pues ¿quién va a tomar en consideración como alguien fuerte a un presidente que se va en nada? Y un entrenador que no sabemos si va a seguir o no, si él ambiciona seguir o no, porque para mí la pregunta de Marcelino sería, yo no soy periodista, pero sí me gustaría preguntarle en rueda de prensa: Marcelino, ¿te ves capacitado tú para revertir los errores que ves en esta plantilla en la próxima temporada? Y segunda pregunta, ¿tienes ilusión por seguir aquí? Y creo que ahí ya él tiene que mojarse, si a él le gustaría o no le gustaría, si tiene la cabeza en un reto que él considere superior o no. Pero desde luego, para mí la pregunta es: Marcelino, tú has tenido tiempo de conocer este club, esta plantilla, esta cantera. ¿Tú te ves capaz de erradicar los errores que hay ahora mismo, digamos, en la raíz del club? ¿Y qué te dice? Si te dice pues que no, pues oye, usted no nos interesa como entrenador. Sí, yo tengo las claves, son esta y esta. Y cualquier candidato que salga de urnas, que contacte conmigo porque tengo la máxima ilusión en seguir en este club. Para mí le haría una persona válida.
Yo entiendo la postura de... comparto bastante lo que dice César, pero entiendo también la postura de Marcelino, que creo que está esperando, por un lado, a ver quién es el que va a mandar, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también está esperando a Europa. Pero claro, ¿hasta cuándo puede esperar? ¿Hasta cuándo podemos esperar? ¿Cómo vamos a empezar la pretemporada? Esas son las mayores dudas que tengo yo.
Bueno, y hay más también, ¿eh? Si, por ejemplo, tiene algo ya hablado con algún club, tampoco lo sabemos.
O no club. Pero a lo que voy también es a lo último que decía César, que estamos, yo creo que en gran porcentaje estamos de acuerdo con que ha hecho un buen trabajo, con que además ha conseguido ese cambio generacional que se le exigía. Pero muchas veces a los entrenadores, hablo en primera persona también, se nos valora muchas veces por los puros números. Y en números, ayer leía y ayer miraba, y en números está por debajo de Valverde y de Gaizka Garitano.
Me alegra
tan criticado Gaizka Garitano,
me alegra
yo siempre
que
defensor.
Me haga esa pregunta o haga ese comentario, porque de hecho lo tenemos aquí preparado precisamente porque lo publicaba hoy Juanma Velasco en Marca, que le esperábamos, pero ya hemos dicho que no ha podido venir. Y claro, él hablaba del balance de los últimos 5 entrenadores que han dirigido el Athletic, al menos 53 partidos. Y en esos 53 partidos de Liga tenemos con más puntos a Valverde, el Chingurri, con 89 puntos conseguidos. Garitano, 81, en la segunda posición. Marcelino, tercero, con 70. De los últimos 5, que ya decimos que han dirigido 53 partidos al Athletic en Liga. Bielsa, por detrás de Marcelino, cuarto el argentino, con 67, 3 puntos menos. Y 66, uno menos que Bielsa, Caparrós.
A ver, yo entiendo que los números son fríos. Hay que saber cogerlos y analizarlos.
Plantillas diferentes, bueno, mil cosas, ¿no? Pero bueno.
Pero, y que además en el fútbol también, obviamente, está el cómo, más que el qué.
También.
Pero yéndonos a la base, a las tantas críticas, para mí injustas, que recibió Gaizka Garitano, ahora mismo estamos hablando de que los números de Marcelino están por debajo de los de Garitano.
11 puntos menos.
11 puntos menos. Que estoy de acuerdo en que el relevo generacional, en que creo que en cuanto a juego el Athletic ha mejorado y en todos esos aspectos. Pero a lo que voy es a lo que decía César, que sí, que en gran porcentaje estamos todos de acuerdo, que ha hecho una buena gestión y demás. Pero se ve capacitado, o está capacitado, o él cree que tiene la solución para devolvernos a Europa. Este año no ha sido capaz, o no vamos a ser capaz.
Bueno, vamos con algún mensaje más, porque tampoco tenemos ya mucho tiempo. Dice, pues nada, viviremos de los milagros. Au pa' Mamés. Otro dice, no quiero las entradas, prefiero un menú queso que me llevo a la boca. Ir a Mamés, no, gracias. Añade su mensaje, ¿cómo estamos? Ahora va a ser casi ya más un castigo ir a la catedral. No, no. La explicación de lo que pasa a este equipo creo que es que tienen mucha suerte de haber nacido aquí. Luego dice, no os bajéis de la gabarra. Bueno, es que César, a ti te han echado. No, no de esta gabarra, ojo, cuidado,
Pero cualquier sí día de... también me echaréis de aquí porque no hay alguno que me quiere perder de vista.
Pero eso para todos, ¿no?
Que
eso...
sí, no. Yo...
El vestuario está pues muy contento.
Nada, está muy contento, dice Mujica. Está sí. preparado para hablar ya en libre directo. Tiene prisa, el hombre. Bueno, dice aquí Chisum, habrá que poner un muro de las lamentaciones en San Mamés. Pues se juegue bien o mal, siempre encontramos un motivo para lamentarnos. Bueno... Tienen más posibilidades de clasificarse para Europa que a mí, que me toquen las entradas o el arroz. ¡Qué lástima! A ver, si no quieren ir a Europa, que lo digan en rueda de prensa. Así me ahorro la gasolina, el parking y un buen dinero. Que tengan la valentía de decírnoslo a los socios, lo que tú apuntabas antes, César. Dudo de la profesionalidad de bastantes jugadores. Muniain, qué pena, no me representa. Cada vez que dice algo, la fastidia y nos engaña. Totalmente de acuerdo con César. Opa, mira, aquí alguno está contigo. Para que veas que, oye, alguno también hay. El único que exigió hasta la extenuación a los jugadores fue Bielsa. Y lo único que recibió fue ingratitud. Le acusaron de quemar a los jugadores. Y años después, así estamos. Marcelino es muy malo y un queda bien. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Los que habléis de Iraola, mirad cómo está acabando el Rayo. Una cosa está clara, para acabar en medio de la tabla, los sueldos de los jugadores deberían estar en consecuencia. Hombre, yo voy a decir, con respecto a Iraola, que tiene, pues no sé ahora mismo el presupuesto del Rayo cuál es, y la plantilla que tiene. Empezó muy bien, ahora es verdad que lo está sufriendo, y, hombre, pues están, revisamos la clasificación, 14º el Rayo, 34 puntos, con un partido pendiente, que lo tiene que jugar en el Camp Nou este domingo, partido aplazado. Bueno, pues yo creo que no es una mala temporada de Andoni.
A 5 puntos de la salvación. O sea, quiero decir, o sea, que por encima. Tiene un colchón de 5.
Y tres eso equipos. Getafe, Cádiz y Granada. Bueno. Y tendríamos nombres de entrenadores en febrero, marzo, abril y mayo. Perfecto. Pero esto no sé de dónde... Igual por un comentario del tema de
se
las elecciones.
Se referirá
a
que
eso,
yo hablé, ¿no?, de que las elecciones debieran ser antes, y yo creo que con eso se neutraliza meter a entrenadores en el debate. Es mi opinión, ¿eh? Acertado o equivocada, pero el argumento es ese, que en unas elecciones, en un momento en el cual queda media temporada, pues no puedes meterte en debate a entrenadores, sino de proyecto.
Es lo mismo de... Bueno, es que aquí hay un mensaje larguísimo. Es lo mismo de siempre, hacemos la goma para andar con opciones cuando quedan 8 jornadas, para que la afición no proteste y tenga la mente ocupada, y cuando ya hay que dar el do de pecho para conseguirlo, nos tiramos porque nos fastidia las vacaciones en Ibiza. He hecho una traducción simultánea del verbo, ¿eh? Eso sí, nos fastidia las vacaciones en Ibiza, además de entre semana 2 partidos. Luego, pues en otro momento del mensaje decía, comparar Garitano con Marcelino, pero si no se tiraba portería, era imposible meter bacalao. Vale, dice otro, ¿y no creéis que si vienen Iraola o Echeve esto va a ser más de lo mismo? Necesitamos a alguien que ponga a cada uno en su sitio, y no digo en el sentido táctico, sino que no haya jugadores intocables, que hagan lo que hagan, siempre lo hacen bien. Y cerramos con otro, que ya no tenemos más tiempo. La Ruth y Samamés, Aupa César. Estoy muy de acuerdo, Aupa Teti. Mira, oye, has tenido ahí a pleno rendimiento a la familia y a la cuadrilla.
Sí.
No te rías, Yolander, que esto es muy serio. Bueno, oye, nada, muy rápido. Cádiz, Yolander, ¿cómo? Fíjate que vienen de ganar con suplentes en el Camp Nou.
Voy a dar un 0-1.
Un 0-1. Un 0-1. Tú ya vas directamente con la bolilla.
Sí.
Vale,
sí,
pues 0-1.
Pensaba que me preguntabas por eso. Un 0-1. A ver, va a ser un partido complicado, básicamente, porque aparte que creo que el Cádiz, desde la llegada de Sergio, ha mejorado. Ayer hace un muy buen partido en el Camp Nou y gana con merecimiento, más allá de que obviamente juegas en el Camp Nou y contra el Barcelona, y que se está jugando la vida. De hecho, nada más acabar el partido le preguntan a Lucas Pérez, y Lucas Pérez habla del partido del Barcelona y automáticamente dice, pero es que tenemos que ganar el jueves el Athletic en Cádiz. Entonces va a ser un partido complicado. Pero como el Athletic es muy de estos partidos, de hacer el partido contra el Celta en casa y luego de repente para reengancharte ir fuera a un partido que nadie se espera y ganar, confío en el 0-1 con gol y le vamos a... Con
bacalao gol, mejor, ¿eh?
Bacalao.
Bueno,
bacalao.
Si es gol en propia puerta nos vale igual, pues será un bacalao. Pero en principio, entonces, ¿qué?
Vamos a dar con bacalao de Iñaki Williams.
De Iñaki Williams, o sea que te lo pongo como hombre del partido, ¿no? A la pantera.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo ves el partido muy rápidamente? Y ya la bolilla también, César.
2-0 a favor del Cádiz, jugador clave. Bueno, Íñigo Martínez no está para el jueves, entiendo, ¿no?
El sábado dijo Marcelino que esperaba que estuviera.
Bueno, si no está Íñigo Martínez, 2-0 y jugador clave, empanada. ese que sale al principio del partido. Sí, sí, no, no, o sea, que salimos con la caraja otra vez y, vale, y la liamos.
Si está el Ondarrutarra...
Pues empate a uno. Pero,
empate a uno. Pero, ¿y él va a ser el hombre del partido? Por nuestra parte, okay, siempre.
En cuanto a trabajo y orden de defensivo para mejorar a sus compañeros, sí, puede serlo. Pero vale, yo creo que en Cádiz volvemos a hacer otra de las mismas. Sí, sí. Tengo la convicción de que el equipo de aquí a final de temporada se desinfla.
Pues volvemos a Puerto. Ya has visto, César, que no te hemos tirado en este viaje, ¿eh?
No, aquí
los
me
jugadores
queréis...
en el otro, para el viaje a Europa, sí, te han lanzado por la borda de los que hemos antes, pero aquí estarás siempre a buen recaudo.
Se agradece un montón.
De César, hecho, es el día que más mensajes a favor de César escucho yo, ¿eh?
Bueno, pues has visto, hay de todo, ¿eh? O sea, también entiendo que Mendy, pues para no bajarme demasiado la autoestima...
No, te prometo, no, te digo en serio, y también hemos leído uno que te decía que eras un topo, o sea,
sí, bueno,
que seas, que te vayas, ¿no? Como era el San Sebastián.
Sí. Bueno, yo no suelo estar muy, o sea, en cuanto al estado de ánimo, no suelo estar muy lejos de lo que puede sentir cualquiera de la calle. Otra cosa es cuando hablas de convicciones respecto a cómo se lleva la institución o demás, cada uno la suya. Mira, pero
otro acaba de escribir, dice: César, después de la eliminación con el Valencia, adelantó todo lo que nos esperaba hasta final de temporada y ha acertado de pleno. Es un gurú.
Bueno, pues a ver, ojalá en otros órdenes de la vida me vaya bien y acierte.
Eso, luego me das los números de un sorteo que hay por ahí, con unos dineros.
Bueno,
Yolander, un crack aquí el amigo César,
sí,
¿eh?
Sí,
pero
sí,
luego
sí,
tú, cuando me diga esos números, tú callado, ¿eh? O sea, tú más bien te tapas los oídos, que no puedes
me
saber
los cascos,
para repartir entre menos, ¿no?
Claro, es que si no luego tendremos que hacer algo contigo que no queremos. Yolander Alonso, segundo del Balba, un placer, amigo.
Y
hasta la próxima, agur. César García, hasta el martes, porque es lo tuyo, los martes.
Bueno, el martes que viene, ya os comentaré, no puedo venir. Voy con mis amigos del Walking Football, tenemos un partido con la fundación del Athletic en...
Bueno,
tenemos un torneo en el Algarve, en Portugal, y no voy a poder estar el martes.
Igual te cambiamos de día, oye, o semana libre,
bueno,
no pasa
pues
nada.
Hablamos.
Gracias, César, que vaya bien.
Un abrazo. Agur.
Cerramos aquí la gabarra y vamos ya con Libre Directo.